el programa Parte de Todos. Vamos a conectarnos con nuestro compañero de tareas, Luis Muñoz. Hubo hallazgos huesos o hallazgos óseos, podríamos decirlo, para decirlo bien, días atrás en Chosmalal, cosa que casi no es ninguna novedad, ha sucedido varias veces. Luis Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Gracias, Reinaldo. Muy buenos días a la audiencia nuevamente. Bueno, efectivamente, nos encontramos aquí en las inmediaciones de esta confitería, ubicada sobre la calle Sarmiento, entre Mitre y Belgrano, donde se encontraron restos óseos. Nosotros estamos aquí justamente con la directora general de Patrimonio Cultural y Material de la provincia de Neuquén, Claudia de la Negra, que ya hemos estado en varias oportunidades hablando con ella. Como bien decía vos, Reinaldo, que no es novedad encontrar restos óseos por aquí, por Chosmalal, ¿no? Bueno, y en esta oportunidad vamos a charlar con ella para que nos comente de qué se trata lo que se encontró en esta ocasión. Claudia de la Negra, muy buenos días. ¿Cómo le va para la Radio Nacional? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Y bueno, buenos días para toda la audiencia.
Bueno, ¿qué es lo que se encontró acá concretamente, Claudia?
Bueno, estaban haciendo una obra para hacer las bases para una ampliación de la confitería y encontraron restos óseos humanos. Dieron aviso a la policía, pararon las tareas, los albañiles, acción que es lo que corresponde legalmente, avisaron a la policía, la fiscalía nos avisó. Lo primero que hicimos fue descartar que fuera un sitio actual, que fueran restos óseos humanos que corresponderían al área forense, y lo que pudimos detectar es que es un sitio que tiene un entierro secundario, por decir así, o sea que fueron reenterrados los restos, no están en su posición original. Lo que hemos podido contrastar con otros documentos históricos es que estos restos óseos corresponderían no al mismo periodo que los otros que se habían encontrado en otros lugares de acá de Chosmalal.
Sobre la calle Rivadavia.
Claro, que esos corresponderían al periodo, sería a fines del siglo XIX, que sería antes de que se trasladara el cementerio a la ubicación actual. Uh-huh. Esos restos son más bien de la época de lo que se llama la conquista del desierto, sería fines del siglo XIX y hasta principios del XX. En este caso, los restos tienen algunas cinturas en cobre, o sea que serían más antiguos, pero se nota que cuando hicieron la casa que está acá al lado, que es de adobe, hace aproximadamente 100 años, y aparecen algunos restos de vidrio de esa época, que dan cuenta de eso, hicieron un reentierro, corrieron los restos y aparecen restos de dos individuos, un hombre y una mujer. Lo que es importante destacar es que así como se hizo en este caso, tienen que avisar a la policía o a gendarmería, según donde se encuentren los restos. Trabajamos siempre con la fiscalía local, con la policía local y con el Escuadrón 30 de gendarmería para que en caso de hallazgos nos avisan inmediatamente y nosotros hacemos las tareas de rescate y verificación de los hechos. Acá lo que es importante destacar es que también se pudo confirmar, contrastando con otros documentos históricos, que este sería posiblemente el sitio que da cuenta el ejército, que dice cuando llegan que había unos entierros y que había un asentamiento cuando se instalan en 1980 y pico. El tema está en que estos restos serían de poblaciones de esa época, digamos, anteriores a los anteriores que se habían encontrado en la calle Rivadavia.
O sea que mucho más antiguos todavía.
Serían más antiguos, no mucho más antiguos. Cuando yo hablo de mucho más antiguos, sí, estamos hablando de 100 años, o de, sí, 100 años antes. Nosotros lo que hemos encontrado, lo más antiguo que se ha encontrado en la zona norte, en restos óseos humanos, tiene 4.500 años de antigüedad. Y 2.000 en Andacollo, 4.500 ahí lo pueden ver en el museo de Caepemalal. Claro. Y lo de
que es la zona de Aquihueco.
Claro, Aquihueco y Hermanos Lascano, que apareció acá en el Alamito. Entonces, esos restos tendrían una antigüedad de 4.500, 4.300, hasta 3.600 años atrás. Entonces tienen una forma de entierro completamente diferente. Lo que observamos acá es que los materiales culturales asociados han sido retirados, pero quedó la marca en los huesos de que ese material estuvo. El tema está en que estos restos, nosotros vamos a llevarlos al laboratorio de Neuquén, que tenemos en la Dirección de Patrimonio, donde va a ser analizado y comparado, y se van a hacer los estudios pertinentes de delta carbono 13, carbono 14, nitrógeno 15, y eventualmente se podría hacer ADN. La idea es seguir confirmando este proceso histórico que ha tenido la zona desde hace 12.000 años que está poblada, y bueno, cómo han sido los procesos, las líneas, las distintas poblaciones, cómo ha cambiado la cultura. Lo que estamos observando acá es que, como repito, son restos óseos humanos de dos individuos. Los restos óseos del cráneo tienen alguna modificación craneana, pero no es lo mismo que aquí hueco. Es una modificación no a propósito, sino que sería una modificación planolámbica. Se llama, que es más bien por el uso de la cuna portante. Eso se encuentra desde el siglo XVII, que se ve en Caipe Malal, en el sitio de Caipe Malal, desde el siglo XVII, XVIII, esa actividad. También aparecieron restos, bueno, como dije, de vidrio y algunos otros elementos que son de cuando se hizo la obra de acá al lado, que hoy es una pared de adobe, ¿no?
Claro. O sea que estos restos fueron removidos, o sea, fueron trasladados, pero no ahora, no hace poco, también hace muchísimos años atrás cuando se hizo esta construcción de adobe.
Exactamente. Y lo que nosotros podemos observar es que los restos fueron movidos, algunos fracturados en aquel tiempo. Tienen todos fractura y golpes por las antiguas palas, digamos. Sí. El tema está en que es importante, vuelvo a destacar, la buena acción de los albañiles que encontraron el material, le avisaron al dueño, el dueño paró la obra y hizo el aviso a la policía y a fiscalía. Entonces, bueno, eso nos permite a nosotros seguir completando este libro que es de la historia con cada una de las hojas. Si hubieran levantado los materiales o si encuentran restos de dinosaurios o
como fósiles, hicieron anteriormente. Claro. Los corrieron, los taparon y no avisaron nada.
Claro, eso es lo que se hacía antes, pero bueno, tenemos una ley que apoya el rescate y las tareas de... No implica gastos para el dueño del lugar, porque se hace la atención de la denuncia desde el Estado en 100%. Entonces, eso también es importante que lo sepa. Y nosotros... La denuncia se debe hacer dentro de las 24 horas y nosotros tenemos 5 días hábiles para actuar. Tratamos de actuar lo antes posible para que puedan continuar con sus tareas de construcción. Eso se hace tanto para obras pequeñas como en este caso, así como para grandes obras, que es un gasoducto, un oleoducto. Hacemos esta misma tarea. Y en Neuquén, gracias a esto, vamos completando y llenando lo que serían los museos en Neuquén, porque así la gente puede tomar contacto con el material y conocerlo. Por eso, por ejemplo, pedimos que si alguien encuentra algo, tiene que avisar, el material va al museo, y se pueden vender reproducciones. Se puede reproducir, yo insisto en que la gente vaya al museo, conozca nuestra historia, y si quiere vender reproducciones, es una salida laboral alternativa. Puede decir, bueno, el original está en el museo tal, y esta es una réplica que se puede vender y comercializar y generar un movimiento turístico, un movimiento en toda la provincia. Lo que sí es importante también destacar que todo lo que es el centro de Chosmalal, siendo una de las ciudades más históricas, más antiguas, es una zona roja, por decir así, con posibilidades de hallazgo. Entonces siempre hay que estar muy atentos y avisar a la policía cuando se realiza un hallazgo.
Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Se continúa escarbando acá?
Terminé, ya levantamos todos los materiales y pueden continuar con la obra directamente. O sea, nosotros ya levantamos los restos.
¿Y a cuánto de profundidad estaban escarbando?
Llega hasta 70 centímetros de profundidad. Los encontraron aproximadamente a 50 centímetros de la superficie y llega hasta 70 centímetros de profundidad. Los materiales... Sí, muchas veces pueden llegar a encontrar restos de caballo. Bueno, en el caso de los restos de caballo, suelen estar asociados a restos humanos. Entonces también es importante que avise, porque bueno, podemos realizar la excavación con la técnica arqueológica que corresponde. Es, este, nos permite conocer cómo eran las formas de entierro, cuáles eran los hábitos culturales. Y así, por ejemplo, sabemos que en Andacollo, hace 2000 años, además de poner los elementos de molienda a los pies, como aparece en Aquihuecoy, en el Alamito, además de poner los elementos de molienda, hace 2000 años llegó la cerámica y la cerámica la ponen al lado de la cabeza.
Claro.
Y en los siglos posteriores, los 2000 años posteriores, se continuó con esa costumbre de poner los elementos de cerámica en la cabeza y a los pies los elementos de molienda y... en, cuando aparece el caballo, ponen el caballo arriba del entierro protegiendo. Y a los pies ponen restos de perro o de, o sea, de canis familiaris o de oveja, cabra o bicápido.
¿Qué significado tenía para eso?
Lo que pasa es que desde muy antiguamente hasta actualmente se cree en una vida después de la muerte. Entonces siempre están asociados elementos de alimento que acompañan al muerto. Entonces eso es lo que da cuenta también de la cosmovisión de los pueblos que habitaron, que cómo fue cambiando al llegar la cerámica, es un elemento que se suma en el entierro.
Claro.
Pero hay otros elementos que llegaron y no se encuentran. Por ejemplo, en Chorriaca aparece un tembetá, que es un adorno labial, y en el entierro estaba con el adorno labial como parte de su indumentaria. Después los grupos pehuenches, hay datos históricos que dan cuenta de que las mujeres usaban el latón como parte del adorno y las taquiras que se fabricaban en, las cuentas de vidrio fabricadas en Venecia, en Génova, se traían acá, se compraban, se intercambiaban acá y eso también acompañaba a los muertos. Entonces, no solo se enterraba con la indumentaria como para que viva en la otra vida, sino que también se depositaba comida, distintos alimentos en las vasijas. Eso es lo que hemos podido detectar y es lo que pueden llegar a ver y conocer en los museos. Los restos óseos humanos no se exponen, sí se resguardan y son parte de los análisis que la ciencia nos permite ir verificando y confirmando cómo poder localizar lo que sería el pueblo pehuenche en la zona norte como características distintivas de los pueblos que estaban más al sur. Entonces, podemos conocer no solo la vida cultural, sino también material. Y una de las cosas que es importante destacar es que en estos restos de 500 años atrás hasta la actualidad, siempre se depositaba con algún resto de perro, de ovicápido, o sea, oveja, cabra y caballo. Entonces, bueno, es este, y en los tiempos anteriores no se depositaban restos de animal. Entonces, bueno, también la cultura cambia.
Va cambiando.
Va cambiando a través del tiempo y es bueno que nosotros conozcamos y reconozcamos que tenemos 12.000 años de poblamiento en Neuquén. Y es permanente el hallazgo, no solo de restos de otros, sino de sitios. Y la gente cuando encuentra una punta de proyectil se la puede poner en el bolsillo y se la lleva. Y lamentablemente se está llevando una pieza de rompecabezas o una hoja del libro. Entonces, para nosotros es importante que siempre se avise, no solo cuando hay restos de otros humanos.
Claro. Porque esto además no genera que esté ninguna acción judicial, ni nada, porque a veces uno piensa, encontré restos óseos, ¿en qué lío me voy a meter? No,
lo que sí está prohibido, y hay acciones judiciales, por un lado, por la ley provincial, con multa, y por la ley nacional, implica encarcelamiento, o sea, hay sanciones penales, la compra y la venta de materiales, así como la excavación si no sos arqueólogo.
Claro.
Y la excavación y rotura de un sitio si no sos paleontólogo. Por eso es importante, apenas se realiza el hallazgo, avisar a las fuerzas policiales o a gendarmería. Nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con el último hallazgo que se realizó de algunos fragmentos muy deteriorados, cuando lo ve el paleontólogo puede volver atrás y llegar a determinar la forma del hueso y puede determinar que era dinosaurio. Si me hubieran dado un pedacito, yo no sé de qué periodo es,
claro,
de qué formación es. Entonces es muy, muy importante que la gente avise inmediatamente, que no se lleve cosas. Hoy por hoy tenemos tecnologías con los celulares que pueden geolocalizar el sitio y nos pueden mandar a Cultura, al Ministerio de las Culturas, pueden acceder a la página y saber mucho más a través de YouTube, pueden ver los videos que vamos subiendo con la información, pero lo que es importante también es que la gente sepa que todos los materiales los puede ver en los museos, porque es la forma de acceder a nuestra propia cultura, de conocer nuestra propia cultura y nuestro pasado.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado y, bueno, despejar todas las dudas y llevar también tranquilidad a la población y, bueno, que la gente, entre más información tenga, mejor.
Sí, es más, si no quieren realizar la denuncia a la policía, lo pueden hacer virtualmente a la página del ministerio. Tenemos un mail que es patrimoniocultural.provincial@gmail.com. Nos pueden mandar las fotos, la geolocalización del sitio. Nosotros solemos nombrar al sitio destacando quién lo encontró. Así es como está Gubevi, que era de Guzmán, Mesoqui y Villanueva, que eran tres chicos que hicieron la denuncia. Nosotros marcamos cuando es un sitio nuevo. Muchas veces nos avisan de sitios arqueológicos que tienen arte rupestre. Nosotros, el sitio se detecta, se registra y no se extrae, pero sí hay que protegerlo. Les pido que no escriban arriba.
Que no hagan lo de Vilabenco.
Claro. ¿Cuál es el tema? Que en sí nosotros estamos conociendo la historia de Argentina, conociendo la historia de la humanidad a través de cada uno de esos elementos. Tenemos programas nacionales e internacionales en los cuales intervenimos, y desde el Estado, tanto desde CONICET como desde el Estado provincial y desde el municipio, hacemos mucho esfuerzo para que esto quede como patrimonio de toda la población, porque esto es el dominio público del Estado. No es para nosotros, para los científicos. Nuestro sueldo es trabajar por esto y poder llegar a armar museos. Hoy tenemos más de 45 museos en la provincia. Entonces es importante que la gente acceda a los museos, porque justifica también la tarea que realizamos todos para que esto quede en cada una de las localidades.
Bien, muchas gracias. Que tenga buena jornada.
Muchas gracias.
Bien, Reinaldo, compañeros, ahí estamos dialogando entonces con Claudia de la Negra. Así que